Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, especialmente a los que se acaban de incorporar en esta hora. Continuamos con el primer despertador de la radio española y lo hacemos poniendo una segunda calle positiva. Hoy te tengo que hablar de Basil, un perro que trabaja en una funeraria británica. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero cómo que trabaja un perro en una funeraria? Pues sí, tal cual lo has escuchado. El animal tiene una finalidad, tiene un cometido dentro de esa funeraria. Él se encarga de dar apoyo a las personas que han perdido a un ser querido y la verdad es que realiza su función a las mil maravillas. El perro era de la hija de los dueños de la funeraria, pero cuando ella se mudó del Reino Unido por trabajo, no se lo pudo llevar y lo dejó con sus padres. Estos, para que no estuviera solo en casa gran parte del tiempo, decidieron incorporarlo a la plantilla tras leer que las terapias con perros cuando alguien sufre una pérdida son muy efectivas. Dicho y hecho, Basil lleva ya 5 años trabajando como acompañante de consuelo. El animal se acerca a los familiares y amigos del finado y les permite que le acaricien. También se sienta con ellos y a veces, si le reclaman, acude incluso a los funerales en iglesias y crematorios. Con su actitud cariñosa y pausada, el perro ayuda a romper la tensión que se genera normalmente en este tipo de eventos. Lo cierto es que los dueños de la funeraria no han descubierto nada que no se supiera. Hay estudios científicos que confirman los beneficios que la presencia de los perros tienen en los seres humanos. Por ejemplo, nos reducen la presión arterial y promueven la liberación de hormonas del bienestar como son la serotonina, la dopamina, la prolactina y la oxitocina. Si es que no en vano, se dice que estos animales son el mejor amigo del hombre. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este lunes, es ya 16 de agosto. Santos, Esteban de Hungría Rey, Roque, peregrino abogado contra la peste, y Basilia Mártir. Una jornada donde la ola de calor que hemos sufrido estos últimos 5 días pues parece que empieza a remitir. Se espera una caída generalizada de las temperaturas, aunque en Andalucía no van a poder cantar aún victoria, al igual que tampoco en Canarias, donde van a seguir soportando los efectos de esta ola de calor con registros por encima de los 40 grados. Por cierto, que te cuento como dato curioso que este sábado se batía en España el récord de la temperatura más alta registrada. Ha sido en Montoro, en Córdoba, con una máxima de 47,2 grados. La localidad le ha quitado el dudoso honor a Córdoba capital, que atesoraba ese récord desde julio del año 2017, cuando registró 46,9 grados. Te lo contaba en la primera hora de programa. Con el calor que hace ahora en verano, lo único que nos apetece pues son cosas, como es normal, que estén fresquitas. Ahora muy pocos somos conscientes de lo privilegiados que llegamos a ser porque tenemos una nevera o tenemos congelador y eso nos permite mantener nuestros alimentos y nuestras bebidas bien fríos. ¿Tú te has preguntado alguna vez, y esto antes cómo lo hacían? ¿Cómo mantenían fría la comida? Pues hoy vamos a hablar precisamente de las edificaciones que servían para eso. Se trata de unas construcciones que se conocen como neveras o pozos de hielo que están repartidos por todo Aragón y que en breve van a ser considerados, si no hay ningún contratiempo, bien de interés cultural. Nuestros compañeros de la tarde de COPE han estado hablando con José Luis Ona. Él es historiador aragonés y ha estudiado este tipo de lugares.
A ver, las construcciones se llamaban precisamente neveras, por lo tanto, al frigorífico, que también le llamábamos nevera, viene de entonces. Eran unas construcciones muy especiales. Tenían que tener parte subterránea y pozo, normalmente de forma circular, en el que se guardaba el hielo que se metía allí, se empozaba durante el invierno. Y en verano, tal día como hoy que hace tanta calor, pues la gente demandaba el producto y desde las neveras, normalmente de montaña, se transportaban a las ciudades. Esto estamos hablando desde finales del siglo XVI hasta finales del XIX, cuando se tiene lugar la aparecen ya las nuevas fábricas eléctricas de hielo. O sea, son 3 siglos prácticamente en que la gente acostumbraba a tener hielo de estas construcciones tan especiales.
Más de 3 siglos utilizando estas neveras naturales es sinónimo de que son eficaces, pero siempre está la duda de cómo es posible que se conserve también el frío en los meses de más calor.
La nieve en invierno se empozaba empleando la nieve se metía por unos vanos específicos y dentro había unas personas que con unas herramientas específicas lo que hacían era apelmazarla, ¿no? Se apelmazaba y cada X metros se aplicaba una capa de paja, aislaba bastante la nieve. Entonces, con estas capas aislantes de paja se aguantaba bastante bien la nieve apelmazada hasta el verano. Evidentemente había algunas mermas, algunas pérdidas, pero en realidad la práctica hacía que llegara bastante producto hasta el verano.
De esto hablábamos en Poniendo las Calles a las 4 de la mañana. En esta hora vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, recordaremos una historia que te contamos aquí esta pasada temporada sobre una organización que se dedica a acompañar en el hospital a niños pequeños, a menores, que por circunstancias no cuentan con nadie mientras que están ingresados. También vamos a hablar de un juego de mesa que lleva unos años en el mercado y que es ya todo un éxito, y por supuesto disfrutaremos de buena música. Antes de todo esto, escuchamos algunos de los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605.
Buenos días o buenas noches, pulpo, depende cómo se vea. Yo aquí repartiendo churritos para que desayune toda la gente que madruga. Un abrazo grande.
Hola, pulpo, buenos días, ponedores, ¿qué tal? Soy José el Tubo de Yecla. Nada, aquí despierto como siempre escuchándote, haciendo el camino de Santiago con mi mujer María y mi sobrino César. Un saludo, soy ponedor.
Buenos días, pulpo. Aquí un ponedor desde Getafe. Bueno, Getafe y la zona sur. Me dedico a repartir churros y porras para que desayunen todas las personas madrugadoras. Y nada, un abrazo enorme. Soy ponedor.
Estos ponedores nos han dejado la nota de voz con su placa. Si tú también quieres escucharte, nos tienes que mandar un audio al 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahora sí, si nos escuchas a las 5 y 12 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo, yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú.
Nos llegan mensajes a Facebook. Hoy estamos hablando con los ponedores de calles de, bueno, ese lugar, esa escapada ideal que ellos tendrían y con quién la realizarían. Por ejemplo, Benjamín Ramírez dice, pues yo soy mallorquín y me tomaría unas vacaciones en mi propia isla para disfrutar del buceo y de los paseos en kayak. Nunca me canso, de verdad, de esta isla. O Fran Martín dice, yo me iría con mi mujer a las Maldivas. Me llevaría a mi suegra para que se hicieran eternas. Bueno, si de algo sirve una suegra y es para que te parezcan que las vacaciones son más largas, bienvenido sea. Mónica Cifre, me iría a Grecia y con mi familia. O Restituto Pérez dice, pues vuelta a España en moto, etapas de 400 kilómetros divididos en mañana y tarde, carreteras secundarias y luego turismo gastronómico. La verdad es que son unos destinos geniales. Gutenberg nos ha contado que a él le gustaría ir a Mandelo de Lario en la moto con mi mujer, visitar la fábrica de moto Gucci y pasar unos días por el lago Como. Y termino con Julio Corrales, que dice, bueno, yo donde quiero ir es al Valle de Arán, a Viella, con una persona especial, mi María José. Bueno, 5:17 de la mañana y tenemos que hablar de una historia que te va a gustar, una historia emotiva. Seguro que tú has acompañado alguna vez a algún familiar al hospital, a tu hijo, a tu madre, a tu nieto, gente de nuestro entorno, seres queridos, a los que hemos velado mientras se han encontrado ingresados. Ahora, imagínate a un niño enfermo que tiene que estar en el hospital solo, sin familia ni amigos que le hagan algo de compañía. Pues esto pasa, esto ocurre, y hay una persona que cuando descubrió esta realidad decidió actuar para cambiarla. Su nombre es Majo Jimeno. Hace unos años se enteró de que había un niño ingresado solo en el Hospital de la Fe de Valencia. Esto le impactó tanto que decidió ofrecerse como acompañante. Al principio no le dejaron porque las cosas no son tan sencillas, pero con tiempo y esfuerzo pudo fundar la asociación Mamás en Acción, que tiene como objetivo acompañar a menores con diferentes perfiles, pero que todos ellos tienen algo en común, la soledad en el hospital.
Pues nosotros acompañamos, bueno, únicamente a tres perfiles de niños, niños que han sufrido un maltrato doméstico, acaban en el hospital y estos niños tienen familia, tienen tíos, tienen abuelos, pero el juez pues impide que se acerquen al menor para que no le manipulen las versiones, para que no accedan a datos médicos. Entonces, con estos niños hacemos 24 horas, 365 días, hasta que les dan el alta, porque de repente se quedan sin nadie más. Están solos, pues con ellos estamos. El otro perfil es pues padres que tienen que elegir entre cuidar a sus hijos en el hospital o sostener los ingresos y mantener a su familia, porque claro, si eso se acaba, por ende, pues también les retiran la custodia de sus hijos, ¿no? Son situaciones muy dramáticas. Y el último perfil son los más de 50.000 niños que están tutelados por la administración pública, niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos y que crecen en residencias infantiles y que cuando se ponen enfermos y han de ser hospitalizados, pues tienen que acudir a pruebas médicas recurrentes por tener enfermedades crónicas, pues lo tienen que hacer solos y esos niños también les acompañamos.
Pensar que esto suceda en nuestro país, lo cierto es que sorprende. Majo no se lo creía.
Yo cuando me enteré de esto dije, no puede ser. Nos encanta compartir los acompañamientos desde la discreción, ¿no? Pero contar a la gente lo que hacemos. Y hay quien viene y dice, eso no puede ser. Es que eso no me lo creo, estáis mintiendo. Y yo digo, no os enfadéis, es que es normal. A la gente todavía le cuesta creer que eso pase aquí en España, ¿sabes? No en China o en India. Es que, pero sí, es la realidad, eso pasa en nuestros hospitales, sí.
Son muchos momentos duros por los que pasan estas voluntarias, muchas horas de trabajo, pero también hay momentos muy bonitos que se quedan grabados en la memoria.
Pues se me han quedado muchos muy grabados, pero por ejemplo ayer contamos uno que ha sido muy especial porque empezamos a acompañar a un bebé de 4 meses que tenía una desnutrición muy grave, pesaba lo mismo que cuando nació, pesaba lo mismo que un recién nacido, y nos decían que no comía, que costaba mucho que tomara biberón, que nos armáramos de paciencia. Bueno, los turnos con bebés, pues qué te diré, ¿no? Que vas 2 horas, te lo pones en el pecho y solo tienes que achucharlo o pasear, pues imagínate. Entonces ahí vamos todas con mucho cariño, a ver si hacemos que se tome un bibe. Bueno, 3 turnos nos costó. Cuando lo coges en brazos, cuando lo achuchas, cuando le cantas canciones, cuando te vas paseo arriba, pasillo abajo con él en brazos, cuando empieza a beber. Y entonces ves cómo la voluntaria pone en el grupo, oye, se ha tomado casi más de medio, ¿cómo es posible? Al rato la otra, oye, que se ha tomado el biberón, bueno, y duplicó el peso. Y ahí es donde ves el impacto del cariño, ¿no? Donde dices, bueno, es que es cierto que el biberón es el alimento del cuerpo, pero este niño necesitaba el alimento del alma, ¿no? Del corazón.
Todo ese trabajo que hacen encantadas sorprende incluso a los niños. Con el tiempo se van cogiendo un cariño y un afecto que ayuda a los pequeños a recuperarse. Todo esto hace que al final, cuando separan sus caminos, las mamás en acción tienen una recompensa impagable.
Los bebés, pues todo el mundo sabemos, pero aquí acompañamos a niños hasta los 18 años y a veces acompañas a adolescentes. Y son un regalo los adolescentes, ¿no? Y te dicen, ¿y tú qué haces aquí? Pues es que no quiero que estés solo. Y dicen, pero si tú no me conoces, ¿a ti qué más te da? Pues yo no quiero que estés solo, porque a mí no me gustaría estar sola si fuera tú. Y entonces lo que empieza así como un tiro y afloja, cuando se repite esta frase que os voy a decir, que es la de siempre, cuando nos despedimos, muchas veces, después de varias semanas, a veces han sido meses, te dicen, Majo, ya sé que quiero ser de mayor, quiero ser como tú. Y dices, bueno, pues ya está, o sea, vale la pena solo porque se ha sentido querido.
Qué suerte tenemos en este país de contar con gente como Majo y como todas las voluntarias de Mamás en Acción, que hacen una labor preciosa y que nos recuerdan la cantidad de gente buena que hay en el mundo. Nosotros, entre tanto, vamos a seguir poniendo las calles. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Well, there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Well, I'm dancing on with myself. Another drink, 'cause it'll give me time to think. 5:24 de la mañana, estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio en España, en la cadena COPE, y vamos a seguir acompañándote hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ahora deja que te hable de juegos. Hay épocas en las que se tiene más tiempo, ¿no?, para compartir con la familia o con los amigos, por ejemplo, la Navidad o las vacaciones de verano. Momentos en los que los más peques y también los mayores disponen pues de más tiempo para el ocio. Por eso hoy vamos a hablar de jugar, pero no de videojuegos, no, sino de los juegos de mesa. Pensamos que la tecnología ha matado este tipo de juegos, pero no es así, y los datos lo demuestran. En el año 2020, tras la pandemia, se vendieron un 30% más. Esta es una realidad que a los padres nos encanta porque nos damos cuenta de que es una forma de compartir un rato divertido con los hijos. Uno de los grupos más fuertes en este sentido es Devir, que ocupa el podium permanente de ventas con juegos como Catán, Carcassonne, Código Secreto o el Sushi Go. Hace un par de años también sacaron Picnic, muy adecuado para el verano. Y un dato más, para que nos hagamos idea de la importancia de esta industria. Solo en España, Devir vende alrededor de 400.000 juegos al año. Joaquín Dorca es el responsable de marketing de esta empresa. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿cuál es tu juego favorito?
Ah, esta es una buena pregunta. Yo siempre he jugado con soldados, con daditos. O sea, jugar con uno que se llamaba el Metauro, que es un juego prehistórico, de los años 60. Pero he jugado a Subbute, he jugado a Canasta, he jugado al Bridge, he jugado a todo.
En mi casa tenemos varias consolas, decir lo contrario sería mentir, pero tengo que reconocer que jugamos mucho más a juegos de mesa, el Parchís, el Doble, Monopoly, Carcassonne. En general, en España, ¿cómo está el mercado?
A ver, tanto España es un caso aparte porque es de los que mejor ha madurado y más rápido de Europa y del mundo. Es decir, aquí la gente se ha tirado a jugar a juegos de mesa de forma mucho más rápido que en otros sitios que dirías que estarían más preparados, como Italia, por ejemplo, ¿no? Pero toda la industria está creciendo de una forma muy potente. Está creciendo cifras del 20 y del 30%, y en sitios como Latinoamérica se está prácticamente doblando cada año.
Bueno, tenemos que reconocer que los juegos de mesa hacen pasar un buen rato con la familia y amigos, nos acercan a ellos.
Mira, por un lado, hay la comparación esta, continúa con el videojuego, que yo no quiero tener más porque siempre me preguntan lo mismo. Pero hay una cosa que es muy interesante. Se ha hecho un estudio por parte de la Fundación La Casa acerca de las cosas que hacen más felices a las personas. Y sobre una disciplina que es la economía de la felicidad. La segunda cosa que para los españoles les reporta una mayor felicidad es jugar con los amigos, mucho más que incluso hacer deporte, más que ir al cine, mucho más que ver una serie de televisión, porque compartes una serie de experiencias, tienes todos el foco en la misma cosa, es una cosa que acaba completa, todo el mundo lo disfruta, y más con los juegos, no solo nuestros, con lo que se considera lo que es el juego contemporáneo, el juego moderno, que están mucho más adaptados a la vida que llevamos, ¿no?, que se juegan en menos de una hora, etcétera. Y ha sido una revolución que nosotros lo que hacemos es perseguir al mercado, de hecho.
Sin duda es lo que más valoramos todos, y mucho más después de lo que hemos pasado, es eso, compartir momentos con la gente que queremos. Pero los juegos, además de entretenernos, tienen otra cualidad, nos enseñan. Cuando jugamos también aprendemos.
Sí, y además hay una cosa de los juegos nuevos que no están basados tanto en el azar como era antes, que era cuestión de tirar los dados y dar vueltas ya sabemos cómo eran, que es la toma de decisiones. No solo que están aprendiendo, es que además es aquello de la cultura del fracaso. O sea, cuando has perdido un juego porque te has equivocado en las decisiones que has tomado, evidentemente quieres jugar otra partida, porque cada partida que juegas estás aprendiendo del juego, estás aprendiendo a tomar una decisión o la otra, y como cada partida es distinta, porque estos juegos vienen de forma que cada planteamiento es distinto, pues bueno, es una forma es un cebo para intentar aprender muchas más cosas.
Estamos hablando con Joaquín Dorca, responsable de marketing de Devir, que solo en España vende alrededor de 400.000 juegos al año. ¿Cómo empezó todo?
Nosotros empezamos con un juego del Señor de los Anillos en el año 2000, de Rainer Nitzia, que es un autor alemán bastante importante, o muy importante, que era el primer juego cooperativo que salía. Era un juego en el cual todos los jugadores intentaban destruir el anillo en contra de Sauron, que se movía por el tablero. Después empezamos luego con Catán, que salió en el año 2000 para nosotros, y Carcassonne, y bueno, desde entonces, en este momento sacamos 50 juegos al año, que es una... Intentamos satisfacer a todos, porque A todo el mundo le gusta jugar, pero no a todo el mundo le gusta jugar a lo mismo, ¿sabes?
A lo mismo. Hablabas de Catán. Creo que en realidad es el verdadero origen de todo. Háblanos un poco de él.
Sí, bueno, lo editamos nosotros en catalán, castellano y portugués. Y es el padre de todo esto. El primer juego que se basó en la toma de decisiones, que cada vez el tablero es distinto, que dura menos de una hora y que hasta el final de la partida nadie está seguro de quién va a ganar. En la última ronda normalmente todo el mundo puede ganar, por lo tanto hay mucha atención y la gente se lo pasa muy bien.
Joaquín, cuando llega el verano, ¿se nota el incremento en las ventas?
Está habiendo un cambio de cultura en este sentido. Hace mucho tiempo que la industria intenta que la gente en verano juegue a juegos de mesa, pero había el mantra de que era un deporte de invierno, esto de los juegos de mesa. Esto ha cambiado bastante, sobre todo, fíjate que nosotros te he dicho que sacamos 50 juegos, sacamos prácticamente uno por semana. Por verano hay un repunte, sobre todo hay un repunte en lo que son los torneos casuales. Nosotros organizamos muchos torneos a lo largo de toda la geografía española y montamos campeonatos de España, montamos presentaciones y notamos mucha más asistencia de familias en verano.
En esta fecha, precisamente, uno de los que más triunfa es Picnic, ¿no?
Bueno, es un juego, en nuestro catálogo necesitábamos juegos así fáciles de llevar en el bolso para toda la familia y fácil de explicar y que inmediatamente se pudiera jugar. Y sí, es un juego en el cual vas poniendo unas cartas que tienes que quedarte sin cartas en la mano. Tú vas a un palo y el palo puede ser el bocadillo o el pastel o elementos de estos de picnic. Y tienes que ponerlos correlativamente en el pozo. Lo que pasa es que, claro, como los dos también, pues te van cambiando el número que tienes que poner. Es un juego en el cual yo soy muy malo explicándolo, pero que a la gente le va a gustar porque es fácil de jugar con toda la familia, de abuelos a niños pequeños.
Reconozco que me parece increíble el proceso de creación de un juego. Hay que inventarse una trama, unas reglas, todo tiene que cuadrar al final. ¿Cómo se hace? ¿Tenéis a gente, no sé, encerrada, ¿no?, en un cuarto inventando juegos de mesa o cómo es?
Esto se ha convertido... La gente tiene la idea de que o se hacen en casa, es decir, dentro de la compañía, o viene un inventor con un juego acabado, y que a veces ocurre. Pero no, ahora los juegos son de autor, es decir, es como un libro. Es un señor que lo hace y él cobra sus royalties, y él cobra sus derechos, y él cobra su adelanto, los derechos mundiales, o si se lo ha vendido antes una compañía socia nuestra en Alemania o en Estados Unidos, esta gente nos licencia el juego a nosotros. Pero fíjate, por un lado es como la industria del libro, es decir, que hay un autor, como García Márquez. Pero por otro lado, el desarrollo es casi como una película, porque interviene un montón de gente. Interviene el diseñador, existe la redacción del reglamento, existe el diseño gráfico, hay un ilustrador, hay un proceso de producción muy sofisticado. Tiene que corresponder a un precio, no puedes poner más contenido del que tiene que tocar. Y intervienen en la elaboración de un juego, pues fácilmente, mínimo una docena de personas, y normalmente unas 20.
Sin duda uno de los mejores, porque, sé sincero, ¿vosotros jugáis en el trabajo alguno de los juegos que sacáis? ¿Los probáis?
Todo, claro, pero es que hay que probarlos. A ver, ahora en este momento yo juego mucho menos, pero el departamento de desarrollo de producto, o sea, de edición y producción, primero que se mira la mayoría de prototipos que nos envían, después de leer el reglamento, pues se jugarán pues un 20% de los prototipos que nos llegan. Pero además, todo lo que cogemos de nuestros socios internacionales, primero lo jugamos. Vemos si, no tanto si nos gusta personalmente, si el juego funciona, si hay nicho para, o sea, si hay una tipología de jugador que en este momento hace tiempo que no sacamos un juego como este, qué mecánicas tiene, si la dinámica es atractiva, si tiene que ver con el tema. Bueno, todo esto tenemos que es nuestro trabajo.
Pues Joaquín Dorca, responsable de marketing de Debir, ha sido un placer hablar contigo de juegos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Nosotros vamos a seguir poniendo las calles hasta ahora, a las 5:33 de la mañana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Y esta sintonía nos indica que tengo ya a Gonzalo Zavalla al otro lado, porque estamos en estudios separados. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Lo que nos cuentas, bueno, pues cada día en este ratito es un adelanto de lo que va a haber en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, que es cuando comenzáis.
Sí, y ya te digo que para ser agosto, Beatriz, tenemos mucha tela que cortar. Como imaginarás, pues nos vamos a ir hasta Afganistán de la mano de Carlos Herrera para conocer la situación en Kabul. Ya sabes que los talibanes han tomado la capital, han tomado la ciudad, y en unas horas España va a comenzar con las labores de repatriación. Por eso, nosotros vamos a hablar con Ricardo Álvarez Espejo, que es teniente general en la reserva, fue jefe del Estado Mayor en una región de Afganistán, y bajo su mando, por ejemplo, había tropas españolas. Así que, con su ayuda, vamos a conocer mejor lo que está pasando en el país afgano, que es probable que a muchos oyentes pues les suene lejano. Así que, con la ayuda de Ricardo, estaremos un poquito más cerca. También vamos a conocer la situación de los incendios. Vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de la pandemia o de Haití, después de que este fin de semana pues un terremoto de magnitud 7,2 sacudiera el país. De hecho, las autoridades han elevado la cifra de fallecidos oficiales esta misma madrugada, Beatriz, y hemos pasado de los 700 iniciales a 1927 hace unas horas. Y lo peor es que seguramente sean bastantes más. Veremos a ver cómo avanzan las próximas horas y también los próximos días. Pero, Beatriz, es lunes. A nadie le gusta empezar la semana con cara larga y por eso...
Salvo Herrera, sí. Que la empieza con una sonrisa.
Tampoco te creas, ¿eh? No le gusta tampoco empezar la semana con cara larga, ¿eh?
No, le gusta empezar los lunes y él lo hace con una sonrisa, es
eso
el único.
Eso es. Y por eso, para empezar con una sonrisa, pues nada mejor que este invitado que vamos a tener, que es Ernesto Sevilla.
Ay, por favor.
Que a mí personalmente me encanta, no sé a ti, Beatriz.
Yo es que le miro y me río. No tiene ni que hablar.
Es muy bueno, es muy bueno. Y además me gusta mucho su forma de pensar, porque es verdad que muchas veces, tratándose de un humorista, nos quedamos simplemente en los chistes, pero cuando escuchas una entrevista de Ernesto Sevilla, deja cosas interesantes, ¿eh?
Deja pensar.
Sí, desde luego que sí. Así que bueno, pues seguro que nos hace pasar un buen rato y nada mejor que eso para empezar el lunes.
Me encanta el programa. Perfecto, Gonzalo. A partir de las 6 estaremos ahí conectados, ¿vale?
Un abrazo, Beatriz.
Hasta mañana, un beso. 5:36 de la mañana, momento ahora sí para saber lo que están haciendo los ponedores. Y nos han mandado muchos mensajes. Tenemos, por ejemplo, a Fran Hurtado, que está poniendo las calles en su fábrica de calzado vulcanizado en Abanilla, en Murcia. Dice que se conecta con nosotros a las 5, más o menos, hasta que comienza Herrera. También está Juan Luis López, que dice que pone las calles porque es conductor de autobús y que él lo que hace es encargarse de llevar a los trabajadores de Euronit en Valladolid, que también son ponedores. Claro está. Luis Izaguirre pone las calles mientras que carga cítricos en Castellón para llevarlos luego a Inglaterra. O Rafi, que es cocinera en Almírez, en Málaga, dice que ella se encarga de hacer comida casera para llevar, así que nada, que toca ir al Tajo, encantada de servirnos y que está muy agradecida porque tiene trabajo. Y también nos manda un saludo Ramsés y Mónica, dice que nos escuchan como hacen cada dos semanas, que viven en la costa del Maresme, en Barcelona, que trabajan en Granollers, 40 kilómetros, aprovechan para ir con nosotros con la radio puesta y que salen a eso de las 5:20 de la mañana. Y terminó con Carmen, ella está en una fábrica de helados en Cebolla, en Toledo. Mañana vamos a seguir leyendo a otros ponedores que nos digan qué es lo que están haciendo mientras que estamos aquí haciendo el programa, poniendo las calles y nos mandan sus mensajes. Y ahora, eso sí, a las 5:37 de la mañana toca, bueno, pues comenzar con nuestro artista de la semana. En esta ocasión hemos decidido recordar algunos de los temas del verano de la última década. La de hoy nos traslada en concreto al año 2012. En ese año se producían dos huelgas generales como respuesta a la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.
Todas y los jóvenes, los estudiantes, por el futuro de Madrid y de España y del mundo, al pueblo unido. Al pueblo unido.
En ese mismo año, el artista brasileño Michel Teló estrenaba el Ao Seu Tupego. La canción era lanzada como primer sencillo de su segundo álbum y la verdad es que se convirtió en todo un bombazo a nivel internacional. ¿Cómo sería la repercusión? Que no sé si lo recordarás, pero por ejemplo Cristiano Ronaldo celebraba algunos de sus goles con el Madrid bailando junto a Marcelo esta canción.
No sé. ¿Qué es eso? Nossa. Vamos que vamos, delicia.
turma. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar.
Como é que é, vem?
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?
5:41 de la mañana, estamos recordando esos viajes o contándonos los ponedores de calles esos viajes que les gustaría realizar, su escapada ideal. Benjamín, por ejemplo, que decía, pues yo soy mallorquín y la verdad es que me tomaría unas vacaciones en mi propia isla para disfrutar de ella, del buceo y de los paseos en kayak. Nunca me canso de esta isla. Y de Fran Martín, me iría con mi mujer a las Maldivas, me llevaría también a mi suegra. O tengo también a Mila Sánchez, que dice, oye, pues a un sitio donde salga el sol y sienta que siempre estoy en verano. Enseguida vamos con el motor. Esta sintonía nos dice que está ya con nosotros nuestro compañero, nuestro experto en motor, Alfonso García. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, atención conductores, mucha precaución, porque los atropellos marcha atrás en las vías urbanas son los más habituales.
Así es, en 8 de cada 10 atropellos, cuando estamos dando marcha atrás con el vehículo, la responsabilidad fue del conductor. Pero hay que tener en cuenta los datos, los casos en los que el peatón actuó de forma imprudente o circulaba por un lugar indebido son el 20%. Y estos representan casi el 22% de los fallecidos en accidente de tráfico en España. El año pasado fueron casi 400 personas, de ellas 7 de cada 10 peatones fallecidos tenían más de 65 años. En cuanto al tema de la responsabilidad y el seguro, si el peatón cruza correctamente y el vehículo le atropella, responderá la responsabilidad civil del vehículo, del seguro. Pero si la persona, el peatón, lo hacía por donde no está permitido, de forma indebida, no recibirá indemnización y además responderá de todos los daños que ocasione.
Ahora hablamos de algo que es muy importante y la verdad que nos puede suceder en cualquier momento. ¿Qué debemos hacer en caso de presenciar un accidente?
Ser testigo de un accidente de tráfico es algo que nos puede ocurrir en cualquier momento, ya sea como conductor o bien como peatón. Realmente no sabemos cómo vamos a reaccionar. Es una situación realmente muy difícil en ambos casos. En primer lugar, hay que recordar que es obligatorio auxiliar a las víctimas de un accidente. En caso contrario, recordemos que el Código Penal puede castigarnos con una pena de 3 a 12 meses. Y si somos los culpables, de 6 a 18 meses. ¿Cómo actuar, Bea? Pues, en primer lugar, parar el vehículo fuera lo más alejado de la calzada. Pre-señalizar mínimo 50 metros. No hagamos nunca lo que no sabemos hacer. No mover al herido, por supuesto, en el caso del motorista, nunca quitarle el casco, llamar al 112 lo antes posible. Y recordemos el proteger, avisar y socorrer. Recordemos este acrónimo, PAS, proteger, avisar y socorrer.
Otro asunto, las estaciones de ITV aconsejan sobre qué podemos hacer para que nuestro coche contamine menos. Cuéntanos.
Sí, por ello aconsejan realizar un correcto mantenimiento del vehículo para contaminar más de lo debido. y que además de una puesta a punto del motor, recomiendan apagar el motor cuando estemos detenidos en el tráfico, controlar el uso del aire acondicionado y calefacción, no utilizarlo si no es necesario. El aire acondicionado, recordemos, eleva el consumo y por tanto las emisiones en un 20%. Igualmente, y punto primordial, no solamente para la seguridad, sino también para que nuestro vehículo contamine y consuma menos neumáticos en buen estado y presión. Y por último, no llevar el maletero con cosas innecesarias. Recordemos, a más peso en el vehículo, más consumo y más contaminación.
El grupo Volkswagen también piensa que el futuro son los taxis autónomos y en el año 2030 tendrá operativo una flota como servicio de movilidad.
Sí, sí. El grupo Volkswagen acaba de anunciar su hoja de ruta para transformar el grupo en una empresa de movilidad, es decir, que toma el mismo camino que el grupo Renault, convertirse en una empresa tecnológica que además fabrica automóviles. Volkswagen prepara su revolución. Para 2025, ofrecerá su primer servicio de movilidad autónoma de Europa, seguido en breve por los Estados Unidos. El objetivo es que haya una flota de vehículos que cubra servicios desde el alquiler, suscripciones, uso compartido y el transporte privado. Todo ello con una plataforma de software para todos los automóviles y marcas del grupo. Un software como piedra angular para desplegar los vehículos autónomos junto a su socio Argo como New Auto, división que en 2030 tendrá operativa una flota de taxis y autobuses para el transporte de pasajeros, tanto para socios como para clientes. Por último, el grupo Volkswagen ya cuenta con proyectos pilotos en Múnich, donde están probando autobuses autónomos, y en breve también en otras ciudades de Alemania, China y Estados Unidos.
Y ahora consulta de un oyente, Miguel de Jaén, que dice: estoy pensando en colocar, en poner láminas para oscurecer los cristales del coche. ¿Dónde puedo ponerlas? ¿Qué dice la ley?
A ver, lo más importante, la ley prohíbe el laminado de la totalidad de la superficie del parabrisas del vehículo, sus ventanas laterales anteriores y cualquier otra superficie acristalada incluida en el arco de 180 grados de visión directa hacia adelante del conductor. Solo, repito, solo los cuerpos de seguridad del Estado y personas afectadas por lupus las pueden instalar, eso sí, con permiso. Pero no se recomienda su instalación porque no es necesaria según los fabricantes de automóviles. Lo más importante, usa láminas tintadas con certificado de homologación e instalación, así como un correcto sellado. Y de paso evitarás una posible multa de 200 euros. Recordemos que en los cristales delanteros no se puede poner. Como siempre, poniendo, Pea, el intermitente.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El miércoles volveremos a hablar con él, a contar con él. 5:47 de la mañana, en unos minutitos va a comenzar Herrera en COPE, pero antes tendremos que recordar una de las mejores batallas musicales que han enfrentado al Pulpo y a Carlos Herrera durante la pasada temporada. Hoy nos quedamos con la del Pulpo del 14 de octubre del año 2020.
Nosotros tenemos la suerte de tener un ratito para nosotros a Carlos Herrera. Va a recibir la del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿A ti te gusta Sam David?
Sam David, déjame ponerlo en orden.
Mira, por ejemplo, te voy a hacer un poquito de recordatorio. A ver cómo te suena este Give Some Loving. Es muy, muy buena, ¿eh? Me recuerda mucho a lo que hicieron, por ejemplo, luego los Blues Brothers. Tiene
sí,
mucho
sí,
que ver ese sonido,
de ese,
¿eh?
De ese corte, sí.
Mira, la presencia del bajo a la vez que el bombo, muy bien estructurada esta canción, ¿eh? Me encanta. Pero claro, este sonido que es elegante, que es un rock elegante, también se complementa fantásticamente bien con este sonido de canción brutal. Ayer hubiese cumplido 85 años, nacía en Miami, en Florida, en los Estados Unidos, era el vocalista de esta formación musical que a mí siempre me pareció muy potente.
Pero no está mal para amanecer un martes con corazón de lunes.
sí. Felizmente. Martes y 13,
¿eh? Sí, martes y 13, sí. Y en el año 2020, en plena era COVID, madre mía.
Lo tenemos todo para que hoy vaya, se acabe el mundo,
regalito,
Herrera.
Vaya regalito.
Uy, se me ha parado la canción, no sé por qué. A ver, ahora sí. Fíjate, hoy... yo no sé, me imagino que en tu iPod, Herrera, alguna que otra canción de estos genios de Triana tenía que haber, ¿no? Tiene que haber.
Hay varias porque además es una época muy concreta. Final de los 70.
Exacto.
Bueno, segunda parte de los 70, ¿no? Sevilla... entonces era esto, no era solo Triana, ¿no? También eran otros grupos, otras bandas, Smash, Guadalquivir, Alameda, el rock andaluz. Me lleva a un tiempo muy... Bueno, claro, yo tenía 20 años.
Jolín, pero Herrera, es verdad que Sevilla tuvo una época en la que el rock se manifestaba de diferente manera que en el resto de España.
Sí, sí, se hizo una... Imán, fíjate, Califato Independiente, Manolo Imán.
Sí.
Pues sí, 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 se, tenía un sonido, encontró un sonido. No fue ajeno a ello Gonzalo García Pelayo.
Hombre, claro, una de las piezas de las enciclopedias musicales de Andalucía. Mira, Herrera, si te pones a disfrutar un poquito de las canciones de Triana, una gran bandera podría ser esta canción que es maravillosa. ¿Y por qué hoy estamos escuchando a Triana? Bueno, pues porque hace 37 años, hoy, hace 37 años, Jesús de la Rosa, el que fuese el vocalista y el principal compositor de este grupo de rock, pues sufría un accidente de circulación que bueno, pasaba por Burgos, tuvo allí el accidente y es verdad que en ese momento no falleció, pero sí que al día siguiente... nos quedamos sin él.
Sí.
Alejandro Sanz siempre me ha hablado maravillas de Jesús de la Rosa, hasta el punto que en ciertos conciertos tú tenías que ver Herrera en Nueva York, Herrera cantando Alejandro Sanz esta canción. Esto es Nueva York.
Que tiene la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico. Y enséñale a amar a mi hermano. Y enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo y en todas las heridas.
Qué importante es que artistas de la talla de Alejandro Sanz, artistas actuales, sigan defendiendo las raíces de la música en español y de la música española.
Además, Alejandro esto lo canta muy bien. Alejandro, te recuerdo, bueno, Alejandro nació en Madrid, pero se ha criado en Algeciras.
Sí.
Su vida ha sido andaluza y ha bebido de las fuentes de la música de Andalucía. Hombre, era más joven. Cuando Triana estaba en todo lo alto, pues Alejandro era un chavalín. Pero bebió de esas fuentes, ¿no?
Qué bueno.
Y luego, fíjate, lo sabe. Esta pieza, además, también la versiona, al igual que todo es de color, Loli Manuel,
sí,
en una interpretación prodigiosa.
Sí. Mañana la escucharemos, Herrera. Ahora te toca a ti, Habitas de Kun.
Voy a prepararme el programa, venga.
Y así a las 5:53 con esta reposición de la del pulpo nos despedimos por hoy, pero mañana a partir de las 4 volveremos a estar por aquí poniendo las calles. Ahora te dejamos con Herrera en COPE, gracias por estar ahí y feliz lunes.
Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.